Muy bien, vamos hermanos entonces a continuar. Estamos dentro del tema del arrebatamiento y la segunda venida de Cristo, hablando un poco más sobre la venida de Cristo en poder y gran gloria. ¿Ya? Como ustedes saben, estamos terminando, si quizás este trozo de Segunda a los Tesalonicenses, si lo tiene ahí a mano, lo puede abrir. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2. Cuando dice en el versículo 8, segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 8, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Bueno, el Señor Jesucristo es el que tiene poder en contra de de estas fuerzas del mal. Nosotros ya lo hemos comentado, nosotros no tenemos ningún poder frente a Satanás, frente a las huestes de maldad. Por eso que el apóstol Pablo también, hablando en los Efesios, dice que nosotros tenemos que tomar toda la armadura de Dios para poder resistir a estas huestes de maldad, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, con espíritus, ¿no es cierto?, de maldad que se mueven en las regiones celestes. Si no tenemos la armadura, no tenemos ningún poder, y la armadura le pertenece a Dios. Ahora lo interesante de esto y lo que llena de esperanza es que el Señor tiene todo bajo control. O sea, todo lo que va a pasar con este inicuo, con el anticristo, como ya lo hemos estado estudiando, aquí Pablo lo menciona como el inicuo, ¿cierto? En el versículo número 3, el propio Pablo le llama hombre de pecado o hijo de perdición. El apóstol Juan lo llama anticristo y también lo llama la bestia. Acuérdense que anticristo se le llama ahí en la primera epístola de Juan, pero la bestia aparece nombrada en el libro de Apocalipsis. Con todo el poder que va a tener este anticristo, ¿cierto? Debemos entender que es como una especie de trinidad satánica. Está la bestia por un lado, está perdón, el dragón por un lado, la bestia y el falso profeta, esta trinidad, por decirlo de algún modo, porque acuérdense que Satanás quiere plagiar todo el misterio de la piedad, con todo el poder, como dice acá, incluso Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Aún así no puede hacer frente, no puede equiparar, hermano, no puede ponerse a la par del poder de nuestro Señor Jesucristo. Y será Él quien destruirá. Esta palabra destruir no significa aniquilación, como los testigos de Jehová hablan de aniquilación. ¿Se acuerda que, no sé si alguien ha revisado un poco las doctrinas testigos de Jehová? Ellos no creen en el infierno. Ya, para ellos les choca en su razón que Dios haya creado un lugar de eterna condenación, ¿ya? Ellos no entienden que la justicia de Dios es eterna, por lo tanto la condena es eterna también. Entonces ellos hablan de la aniquilación. Aquí cuando Pablo habla de la destrucción de este inicuo, habla de ser lanzado, ¿cierto?, corporalmente al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ese es el final de todo para los impíos y para los incrédulos. Ahora, quien tiene el poder para hacer aquello es solamente nuestro Señor Jesucristo. Dicho muy de paso, nunca nosotros debemos olvidar que el arcángel Miguel, cuando contendía con Satanás por el cuerpo de Moisés, no profirió palabra alguna contra Satanás, sino que encomendó la causa a quien tiene poder, es decir, el Señor te reprenda. ¿Se acuerda que le dijo? Eso está en Judas. Entonces nosotros no tenemos ningún poder y solamente el Señor va a poner este orden, primeramente encerrando a Satanás por 1000 años y la bestia y al falso profeta mandándolos directamente al lago de fuego y azufre. Ahora, en 2 Tesalonicenses capítulo 2, que estamos leyendo en la segunda parte, hay un hecho o hay una descripción muy interesante que dice que él matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Ya? Este resplandor, como lo recordábamos la semana pasada, es una palabra original que la hemos nombrado que es epifanía, con el resplandor, con la epifanía de su venida. Y esta palabra venida es parusía. Es decir, tenemos conjugadas dos palabras, una epifanía en griego y otra parusía también en griego. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Son parecidas, pero no es lo mismo. La epifanía tiene que ver con la manifestación de Dios en gloria. Esa es la gran diferencia que nosotros queremos hacer ahora un énfasis respecto al arrebatamiento de la iglesia. Porque como lo hemos visto y nos acordábamos la otra vez de este peregrino llamado Enoc, ¿cierto? Este peregrino llamado Enoc en el capítulo 5 de Génesis, que es un tipo de peregrino que tipifica de alguna manera lo que es el pueblo peregrino, la iglesia de Cristo, camina con Dios y de repente, súbitamente, como quiera llamarlo, desaparece, es traspuesto, como lo dice el libro de Hebreos, fue traspuesto. Tres veces menciona ese término, fue traspuesto, es decir, tomado en cuerpo y alma y trasladado al cielo. Entonces nosotros vemos, hermanos, que el arrebatamiento de la iglesia, este concepto de ser sacado de la faz de la tierra, súbitamente, no es algo interpretativo nuestro, ya está en las escrituras, inclusive del Génesis, en el capítulo 5, con el caso de Enoc. Pero la segunda venida de Cristo tiene algo particular que no lo tiene el arrebatamiento de la iglesia. Su manifestación es destellante, es gloriosa, es, como lo decíamos la otra vez, es reluciente. Todo ojo le verá. Nadie va a poder negar que Él está volviendo en poder y gran gloria. Esa es la gran diferencia. Entonces, para poder ahondar un poco más, la semana pasada estuvimos hablando un poco de Mateo 24. Porque si usted ve Mateo 24 y Mateo 25, está hablando precisamente de esta venida gloriosa. El contexto es la segunda venida de Cristo. El contexto no es el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia no aparece en Mateo 24 ni en Mateo 25. Ni aún, como algunos lo quieren ver ahí, cuando dice, por ejemplo, estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Algunos dicen que ahí está el arrebatamiento. No, eso no habla del arrebatamiento, ya lo vamos a ver más adelante. Pero todo lo que habla Mateo 24 y Mateo 25, básicamente los dos capítulos completos, hablan de la segunda venida de Cristo. Todo ojo le verá. Ya citamos Apocalipsis 1:7. ¿Ya? Apocalipsis 1:7, ¿qué es lo que dice? Todo ojo le verá. El énfasis es en que al Señor Jesucristo todos le verán. Cuando dice todo ojo, no solamente los creyentes. Eso es lo que difiere al arrebatamiento de la iglesia. Los que vamos a ver, ¿cierto?, al Señor en el arrebatamiento de la iglesia son solamente los creyentes y los muertos en Cristo. Es decir, los que vivimos, los que habremos quedado y los que murieron en Cristo. Nos vamos a juntar con Él. Por eso que Pablo habla de nuestra reunión con Él en el aire. ¿Se acuerda? Lo cita Primera Tesalonicense y también Segunda Tesalonicense. Pero la segunda venida de Cristo es espectacular. Es decir, todos le van a ver porque es un espectáculo mundial. Aún los inconversos. Por eso que entendemos ahora, como dice Filipenses 2, llegará el día en que toda rodilla tenga que doblarse. Nosotros ahora tenemos el concepto de que solamente doblamos las rodillas, y vaya que nos cuesta doblar las rodillas, hermanos. Dicho sea de paso, dicho valga el tema que estamos tratando en la mañana. Pero llegará el día, como dice Filipenses, que Dios le dio, lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble, mire como dice, toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Es decir, nadie va a poder quedar ajeno a la venida gloriosa, resplandeciente, como dice aquí, el resplandor de su venida. Entonces, Mateo 24, nosotros estuvimos viendo lo primero que el Señor responde ante esta pregunta, como lo dijimos, tres preguntas en una: ¿qué señales habrá de estas cosas? ¿Qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Son preguntas, ¿no es cierto? Y el Señor le responde en el versículo 4, Mateo 24, 4. Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe. Versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos, fíjese que no dice pocos, a muchos engañarán. Fíjese que la base de la respuesta está en el engaño. Por eso el énfasis, hermano, y que le damos gracias al Señor, que así ha sido desde siempre esta iglesia, advertir, hermanos, que el tiempo final es un tiempo difícil y peligroso, es un tiempo de engaño, ¿ya? No estamos en tiempo de que bajemos la guardia, hermanos, sino que tenemos que velar, estar velando porque los tiempos son engañosos. Ahora, yo solamente quiero repasar y avanzar. Cuando aquí los discípulos le preguntan, ¿cuándo serán estas cosas? La pregunta se refiere a lo que dice el versículo 1 y 2. Es decir, el Señor mirando el templo, saliendo del templo, evidentemente ahí frente al colosal templo de Herodes, les dijo en el versículo 2, veis todo esto, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Bueno, como todos sabemos, el templo de Jerusalén fue destruido, fue literalmente destruido, derribado. Y esto se data de el año, está fechado en el año 70 de nuestra era, cuando los romanos irrumpen en Jerusalén y destruyen y saquean las casas y violan las mujeres y hay mucha mortandad y matanza. E Israel de ese momento prácticamente desaparece, comienza a desaparecer de la faz de la tierra, incluso más adelante comienza a desaparecer de los textos. Yo me acordaba de un pasaje ahí de la historia, no de la Biblia, sino que de la historia cuando inmediatamente después comienzan a eliminar todo vestigio, toda reserva que hable de del pueblo de Israel, ¿ya? Tanto así que ya no es la tierra de Israel, sino que pasó a ser la tierra de los filisteos, porque se latinizó, ¿no es cierto?, un término filistín que es literalmente la tierra de los filisteos. Y es increíble cómo eso trascendió en las décadas, en qué sé yo, en siglos, hasta llegar a nuestros días, y todavía nosotros hablamos erróneamente de la Palestina, ¿ya? La Palestina no es un nombre ajustado, sino que un nombre ofensivo para todos los que amamos a Israel. Porque acuérdense que nosotros vamos a coexistir con Israel. No hay ninguna duda, creemos que Israel es el pueblo de Dios. Entonces, al referirse a Palestina, usted está diciendo, quizás con inconsciencia, la tierra de los filisteos. Pero nos damos cuenta que la tierra no fue dada para los filisteos, sino que la tierra fue dada para los israelitas, para el pueblo de Israel. Es la tierra de Israel. Entonces, una vez destruido el templo, empezó a desaparecer todo lo que era Israel. Y por eso, grave eso, porque tiene que ver con lo que vamos a leer a continuación. Israel desaparece, se cumple como lo que él mismo vivió el Señor Jesucristo cuando maldijo la higuera. ¿Qué ocurrió cuando maldijo la higuera? Se secó. Pero después, el mismo Señor Jesucristo, en sentido profético, anuncia el reverdecimiento de la higuera. Ahora hay que entender cuál es el lenguaje figurativo de la higuera. Hay dos árboles básicamente que nos hacen pensar. Uno es la vid y otro es la higuera. El Señor en Mateo, en Juan capítulo 15 dice, yo soy la vid verdadera. Porque la vid terrenal, la vid que andaba por obras también fracasó, ¿se acuerda? ¿Qué pasó con la vid en sentido literal o en sentido alegórico de Israel? La vid dio uvas silvestres, ¿se acuerda? Uvas que no se podían comer. Pero Cristo vino a reverdecer la verdadera higuera. De la misma forma, guárdese aparte porque Israel fue presa, ¿no es cierto?, de la invasión de los romanos, destruyeron el templo de Jerusalén y se cumple la respuesta o el tiempo de la pregunta de los discípulos, ¿cuándo serán estas cosas? Eso ya está cumplido. ¿Sabe por qué yo insisto en estas tres preguntas? Porque aquellos que no creen en un reino futuro, porque siempre vamos a estar contrastando, nosotros creemos en un reino futuro, creemos que entre la primera venida de Cristo y su segunda venida de Cristo, antes del estado eterno final, hay un hecho intermedio que es el gobierno o el reinado milenial. Un reinado de mil años, según lo declara Apocalipsis capítulo número 20. Entonces, Estas preguntas son usadas para decir que todo se cumplió en el año 70. O sea, todo lo que usted lee en el Apocalipsis está ya cumplido en el año 70. ¿Y cómo usted podrá decir, cuándo vino el Señor, que no me dijeron, no es cierto? La segunda venida. ¿O cuándo ocurrió esto y aquello? ¿Cuándo ocurrió el cumplimiento de las 70 semanas del profeta Daniel? ¿Cuándo ocurrió la abominación desoladora? Todo eso se encierra en la invasión a Israel, a Jerusalén, en el año 70. De modo que el anticristo, la bestia que hemos estado estudiando, el inicuo, aquel que persigue al pueblo de Dios, era parte de un gobierno imperial, era parte de los césares, ¿cierto?, de Roma. Y así explican, ¿no es cierto?, de una manera alegórica lo que ocurrió con Roma. Y la abominación desoladora es efectivamente lo que ocurrió con la destrucción del templo. Pero aquí hay otras preguntas que quedan presentadas. ¿Cuándo serán estas cosas? Y la señal de tu venida y la señal del fin del siglo. Y ahí es donde nosotros tenemos que abrir mucho los ojos, porque el Señor dice: mirad que nadie os engañe. Hermanos, creo que es un engaño. No estamos hablando ni siquiera de malas intenciones, pero es un engaño enseñar de que todo esto futuro ya ocurrió en el pasado. La manera preterista de ver las profecías, mire que ya presentar esa idea ya es absurda. Hablar de preterismo en las profecías. La profecía siempre se proyecta hacia adelante. Y preterismo es mirar hacia atrás. Ningún profeta anunciaba lo que pasó. Los profetas anunciaban lo que había de, o lo que habría de venir. Entonces es un absurdo hablar de interpretación preterista. Todo lo que Cristo enseñó a los judíos se proyecta hacia el futuro. Y su segunda venida va a tener ese escenario, un escenario de mucha confusión y de engaño. Mire lo que dice acá, saltando rápidamente en el versículo número 22. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno dijere: mirad aquí está el Cristo, o mirad allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Y esta parte es crucial, versículo 27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Ya vamos a explicar a qué se refiere el versículo 28. Evidentemente, aquí está hablando de una venida gloriosa, resplandeciente. No sé cuánto hemos visto caer un rayo a la tierra. Yo me acuerdo hace muchos años atrás, íbamos, me acuerdo, en el auto, no sé si te acuerdas, íbamos a la casa de mi suegra y venía la tormenta eléctrica allá, de allá de la costa, y se venía alumbrando. Nunca había visto una tormenta eléctrica tan salvaje como la vi, porque llegamos allá y caían los rayos a la tierra y se encendía toda la casa. Era una cosa tremenda, impactante. Nunca más vi algo así. Y ahí uno entiende que nadie puede negar que algo pasó. Es decir, el rayo ilumina todo el cielo y es evidente para todos. Podríamos decir, todo ojo le ve. ¿Ya? Aún los más incrédulos no pueden negar que algo está pasando, una tormenta eléctrica. Bueno, este ejemplo es el que pone el Señor Jesucristo. Hay personas que no tienen ninguna relación con el Señor, o no tendrán ninguna relación con el Señor y con su palabra, y no van a poder negar que el Salvador ha venido en poder y gran gloria. Entonces, la esfera del engaño, ¿a dónde nos quiere llevar? En que esto es una venida simbólica, en que esto es una venida espiritual, en que el reino, hermanos, es parte del reino de Dios que mora en tu vida. Ahí se confunden los temas. Es decir, yo quiero aclarar. Nosotros hablamos de que Él es rey. No cabe ninguna duda. El Señor es rey. Pero cuando Él venga, Él se va a manifestar como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Hasta ahora el Señor ha cumplido el propósito de Dios muriendo en la cruz por nosotros, venciendo a Satanás y sentenciando a Satanás, pero todavía falta el tiempo en que se ejecute la sentencia. Todavía Satanás tiene el control en el sentido temporal, no en el sentido universal, sino que temporal, de este cosmos, como se dice, este sistema, este mundo. Entonces, cuando uno lee, por ejemplo, Primera de Juan, capítulo número 5, verso 19, sabemos que somos hijos de Dios y que todo el mundo está bajo el maligno. ¿Ya? Esa expresión, el maligno, es hablando de un sujeto particular, de Satanás el diablo. Se asocia a Satanás el diablo. Por ejemplo, otro pasaje interesante para cruzarlo ahí, para que vamos entendiendo el escenario, es que el Señor, cuando oró por los suyos en Juan capítulo 17, dice: no ruego que los quites del mundo, es decir, no los saques del sistema, pero sí que los libres del maligno, dice en el original. Nosotros tenemos la traducción: que nos guardes del mal. No hay ninguna contraposición, hermanos, porque entendemos que el mal actual está guiado, está influido directamente por Satanás, el padre de mentira y el engañador. Es decir, el que tendrá mucho apogeo en el escenario final es precisamente Satanás, entendiendo de que Satanás no puede hacer nada si no es autorizado por el Señor. Ahora, la semana pasada lo hablábamos, nosotros tenemos revelado lo que viene. El Señor nos ha dejado con detalles, hay cosas que no las dice, pero en un sentido general nos ha enseñado un itinerario de lo que viene. Entonces, ¿cómo eso no nos debe llenar de gozo, hermano, leer el libro de Apocalipsis, sabiendo de que nosotros vamos a ser librados de la ira venidera, del juicio venidero? ¿Ya? Entonces, hablando de la segunda venida de Cristo, el Señor Jesucristo dice: si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. La pregunta: ¿a qué días se referirá en este pasaje? Evidentemente el versículo anterior, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Esto es lo que se conoce como la gran tribulación. Jeremías lo llama tiempo de angustia para Jacob, para el pueblo de Israel. Si nosotros, los que seguimos esta andanza de Israel desde su elección, todo lo que la Biblia revela acerca de Israel, y después nos proyectamos al Imperio Romano, al Imperio Otomano, ¿cierto?, al dominio de los ingleses, etcétera, hasta 1948, y hasta el día de hoy todavía Israel es perseguido, incluyendo, escúcheme bien, el holocausto nazi, ¿ya?, en la década del 40, en la Segunda Guerra Mundial. Nosotros no podemos comparar toda la matanza y toda la persecución que ha habido en toda la historia de Israel con la gran tribulación que vendrá. Nosotros sabemos que las estadísticas indican que más de 6 millones de judíos se dieron muerte en el holocausto de Hitler, ¿ya?, de Adolf Hitler. Pero eso no se iguala a lo que viene. La persecución del anticristo contra el pueblo de Israel es de tal envergadura, como dice acá: gran tribulación, cual no la vio desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Esto nos llama la atención y de alguna manera responde a lo que vamos a leer a continuación: donde se junten las águilas, perdón, donde esté el cadáver, ahí se juntarán las águilas. Bueno, ahora, en el versículo número 22, el Señor dice que los días serán acortados, aquellos días, los días de gran tribulación. No sé si usted alguna vez, y yo lo quise abordar desde aquí para aclarar un punto, ¿cuántas veces hemos escuchado esta interpretación, incluso entre nosotros, de decir: note usted, hermano, que los días pasan volando y que el año pasa volando? Es porque está escrito, ¿cierto?, los días serán acortados. Claro, si nosotros lo interpretamos de esa manera, este pasaje estamos cerrando, estamos equivocándonos. Porque nosotros vivimos ahora, el tiempo pasa rápido, evidentemente por el ritmo de vida que llevamos. Vivimos acelerados, ¿cierto? Vivimos consumidos por este ritmo. A lo que se está refiriendo, hermanos, es al tiempo de la gran tribulación. Los días serán acortados en el tiempo de la gran tribulación. Se refiere proporcionalmente en relación a los días de la gracia, los días de la predicación del Evangelio. ¿Cuántos días o cuánto tiempo lleva la predicación del Evangelio? ¿Cuánto tiempo lleva las puertas de la salvación abiertas para toda persona que cree, no se pierda, más tenga vida eterna? ¿Podríamos hablar de 2000 años? Imagínense 2000 años de tribulación. Los días de la tribulación se acortan increíblemente solamente, como lo dice el profeta Daniel, ya más adelante lo veremos, solamente un periodo de 7 años. Y siendo más enfocado en esos 7 años, 3 años y medio. Acuérdense ustedes que dentro de esos 7 años aparece el príncipe que ha de venir. Pero el príncipe que ha de venir, que ya lo estuvimos estudiando, la bestia, el anticristo, el hombre de pecado, el inicuo, etcétera, etcétera, va a manifestar una careta de aparente paz. Sé que esto lo hemos pasado, pero suele ocurrir que se nos olvida, ¿cierto? Apocalipsis 6, aparece la apertura del primer sello, este repaso, ¿y quién irrumpe en el escenario mundial? Un jinete que monta un caballo blanco y que porta en su mano un arco, que es la imagen más clara, más nítida del usurpador, que quiere igualarse al jinete del capítulo 19 de Apocalipsis, que es nuestro Señor Jesucristo. Él viene en poder y en gran gloria, que es lo que estamos analizando, pero previamente aparece, irrumpe alguien que se hace pasar por Cristo, poniendo una aparente paz. Mire cómo calza, tanto así que Pablo dice, dirán entonces, paz y seguridad. Ahí es cuando los estudiosos de las profecías cierran este periodo de 3 años y medio iniciales, dentro de los 7 años totales, ¿no es cierto? Entonces, cuando el Señor dice, y si aquellos días no fuesen acortados, se está refiriendo proporcionalmente a un mínimo margen de tiempo en comparación con 2000 años de salvación. Nosotros tenemos una bendición en tiempos de gracia, hermanos, en tiempos de la benevolencia del Señor, de la longanimidad de Dios, ha esperado miles de años. Por eso que dice ahí el apóstol Pedro, habla también de eso. Permítame citarlo, que no lo tenía apuntado, pero creo que es pertinente citarlo. Lo voy a leer. Dice, por ejemplo, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no, para con nosotros. Paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es un tiempo de gracia que se ha prolongado en su longanimidad para que los escogidos vengan al conocimiento de la verdad. Ahí usted si pone a la par todos estos textos, por ejemplo, Romano 11, que ya vamos a llegar a Romano 11, cuando dice, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel será salvo. Ahí entra otro plan de salvación para su pueblo terrenal llamado Israel. Es decir, 2000 años de gracia, hermanos. Ahora, imagínense 2000 años, lo vuelvo a reiterar, de tribulación. ¿Quién podría resistir 2000 años de tribulación? Pero los días fueron acortados. Fueron acortados a 3 años y medio, podríamos decir, más por causa de los escogidos, el pueblo de Israel, aquellos días serán acortados. ¿Ya? No cabe ninguna duda. Ahora viene la parte central de la segunda venida de Cristo. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Versículo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos maestros, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Nunca olvidemos la perspectiva de estas profecías, es para el tiempo de Israel. Mateo 24 y Mateo 25 son para Israel. Pero los principios de alerta, los principios de velar, son perfectamente aplicables a nosotros. Nosotros no estamos esperando ahora inmediatamente, la segunda venida de Cristo. Estamos esperando algo inminente, que es el arrebatamiento de la iglesia. Cuando seamos, vamos a usar el término de Hebreos para con Enoc, cuando seamos traspuestos, hermanos, en cuerpo y alma, para no ver muerte. Eso puede ocurrir en cualquier momento. Y anhelamos que ocurra pronto, hermanos. No obstante, el escenario actual, en vísperas del arrebatamiento de la iglesia, ya muestra la misma cara, la misma faceta, las mismas características del escenario previo a la segunda venida de Cristo, es decir, engaño. Nosotros ya estamos transitando en el último tiempo. Y el último tiempo tiene una característica, Pablo lo dice, debes saber esto, le dice a Timoteo, los postreros días, los últimos días serán tiempos de avivamiento. ¿Se acuerda que lo decía? No, nada que ver. Tiempos de peligros, de engaños. ¿Ya? Y lo dice más adelante, los malos hombres irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Entonces, ¿qué es lo que se quiere eliminar de esto, hermanos? Eso es lo sustancial de esta parte del estudio. El engaño es eliminar a un Cristo que no sea en gloria, ¿cierto? En poder, viniendo en las nubes. Entonces nosotros nos encontramos con algunas profecías falsas. La otra vez estuvimos hablando de los adventistas del séptimo día, de los testigos de Jehová, que anunciaban la venida de Cristo para tal fecha, y todas esas fechas fueron un fraude, por decirlo así, un verdadero fraude. Y frente a ese fraude evidente, porque el Señor Jesucristo, todos sabemos, no ha regresado, le daban una explicación espiritual, para poder dejar tranquila la audiencia que escuchaban Cristo vuelve en tal fecha. Pero aquí es donde el Señor dice, no lo veáis, perdón, no lo creáis. Y ahí comienza a proyectar cómo será la venida del Hijo del Hombre, como el rayo. Como el rayo, como el relámpago, ¿cierto?, que se proyecta desde el oriente hacia el occidente, donde todo ojo le verá, según Apocalipsis capítulo 1:7. Entonces esta esfera, hermano, este escenario de falsos cristos, falsos profetas, ha sido siempre la advertencia, no solamente de nuestro Señor Jesucristo, sino que también de todos sus apóstoles. Todos nos advirtieron, todos los que dejaron registro, evidentemente, en las escrituras nos advierten de falsos cristos, de falsos profetas, de señales mentirosas, de engaño, y dice algo más, si fuere posible aún engañarán a quienes, a los escogidos. Entonces muchas veces, esta es la parte crítica, muchas veces se critica, valga la redundancia, porque aquí y desde aquí se advierte a los hermanos, tenga cuidado con esto y con esto otro. Porque se confunde lo que es, hermanos, advertir, defender la verdad con condenar, ¿ya? Hermanos, nosotros no, ninguno de nosotros tiene capacidad de condenación. El único que puede condenar es el juez, es el Señor. Pero tenemos el deber, hermanos, de enseñar la verdad y de defender la verdad. Acuérdense que Pablo le dijo a Timoteo que la iglesia es columna, y no solamente columna, sino que baluarte de la verdad. El baluarte en la construcción tenía que ver con la vigilancia, la atalaya, quien defendía el pueblo. Entonces, ¿qué quiere Satanás? Que no hablemos de nada de lo que pasa, para que, si fuere posible, nosotros también seamos, ¿no es cierto?, engañados. O sea, ninguno, por más cristiano que sea, está inmune al engaño. El apóstol Pablo, lo hemos dicho, Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Porque si no se cuida de sí mismo y de la doctrina, también puede caer en el engaño. Incluso le dice ahí mismo, en ese párrafo, me refiero a 1 Timoteo capítulo 4, le dice, si enseñas esto, serás buen ministro de Jesucristo. Entonces ahí nosotros limpiamos y despejamos. ¿Será tan así como escuché, esta iglesia lo único que hace es criticar a otros? No, hermanos, tengamos cuidado. Ese balbuceo malintencionado tiene que ver con que nosotros dejemos nuestra labor de defender la verdad. Judas 3 dice que nosotros debemos contender, y me gusta este adjetivo, ardientemente por la fe. Califica cómo debemos contender. Ardientemente. Es que hoy día hemos perdido la pasión por la verdad. Hemos perdido el celo por Dios. Nunca vamos a ser igual al Señor, evidentemente. El Señor es único, es el Hijo de Dios. Pero qué pasión por la verdad el Señor, tanto así que echa a los sinvergüenzas del templo, porque él mismo lo dice y cumple la escritura, el celo de tu casa me consume. Entonces, hermanos, es muy importante tomar la enseñanza de nuestro Cristo y valorar de que en este pequeño grupo, esta pequeña asamblea, esta pequeña congregación, siempre está la palabra de advertencia. Yo creo que uno sería un pésimo padre si no le dijera a su hijo: hijo, ten cuidado con esto, ten cuidado con esto otro, ten cuidado con lo que se te enseña en el colegio. ¿Cómo uno le va a decir: hijo, vive, vive, si está todo bien? Sería un pésimo padre, ¿no es cierto? De la misma forma, hermanos, el anunciar lo que viene, advirtiendo el escenario de engaño, es algo que el Señor nos ha impuesto hacer a todos los discípulos. Por eso que aquí dice el versículo 25, ya os lo he dicho antes, es decir, les advirtió. La enseñanza bíblica siempre es de advertencia. Ahora, fíjese que lo dice el versículo 26. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, como un Cristo que aparece, dicen que Cristo está por allá en el oriente. La otra vez leía yo un tal Cristo que es coreano, imagínense. Un Cristo que se apareció por los Himalayas. No sé si algunos han oído hablar de este Sai Baba, ya murió. Sai Baba era un tipo de Cristo que hacía milagros y mucha gente del espectáculo viajaba a la India para ir a obtener la sabiduría y la gracia de este Sai Baba. Usted lo puede ver en YouTube. Sai Baba era un hombre que se caracterizaba vestido de una túnica naranja, ¿cierto? Y que la gente lo veía levitar y hacer milagros y etcétera, y iba a recibir las bendiciones de Sai Baba. Yo me acuerdo, antiguamente decían que Sai Baba hacía los mismos milagros de Jesús. No lo creáis, hermano, porque el Hijo del Hombre vendrá como el relámpago que nace del oriente y se manifiesta hasta el occidente. Eso es lo que quiere enfatizar el Señor. Ahora, incluso algo más. Dice, versículo número 26, no salgáis, si dicen que está en el desierto, o mirad, está en los aposentos. Creo que una vez lo expliqué esto. Esta palabra aposento, si usted busca el original y escarba ahí un poquito, puede ser traducido como en un sarcófago, en una caja. Sarcófago era usado en los tiempos de los egipcios, ¿no es cierto? Una cajita, una especie de urna. ¿De qué le habla eso, hermano? Hoy día nosotros tenemos un tiempo de la nueva Eucaristía, en el tiempo del ecumenismo. Hoy día hay un ataque feroz a todas las iglesias y a los hermanos que hablen en contra del ecumenismo. ¿Y cómo lo ha hecho Satanás? Lo ha hecho de la manera más, voy a ponerlo entre comillas, más efectiva, cautivando el concepto muy humanitario de la unidad, ¿ya? Porque la verdad de Cristo siempre produce una división. Mateo 10 dice que yo no vine, dije el Señor, no vine a traer paz a la tierra, sino espada. O nos alineamos con la verdad o hay una separación. Así de claro es. El Señor le decía a sus discípulos, los enemigos de tu casa, los enemigos del creyente serán los de tu casa, por causa de la verdad. ¿Cuántos testimonios tenemos de hermanos que viven un verdadero calvario, como se dice, en sus casas, porque sus maridos o sus hijos son inconversos? La verdad es así. Entonces, cuando nosotros volvemos a los principios bíblicos, nos damos cuenta, hermanos, que hay un mover sensual, natural, de unidad, de un falso amor, que pretende unir todos los credos. Ya hay una nueva evangelización en torno a la Eucaristía. La Eucaristía, ustedes saben cuál es. Es la idea de que Cristo vive en una caja, ¿cierto? Donde adentro hay una hostia consagrada, que es la que distribuye el cura en este hecho blasfemo que es la misa. No quiero abordar eso porque la misa ya lo hemos hablado, pero muy brevemente, la palabra misa significa sacrificio. Cada vez que el cura efectúa misa, está sacrificando, comillas, a Cristo cada domingo. Cuando la Biblia dice claramente que por un solo sacrificio fuimos todos hechos o santificados por un solo sacrificio. Entonces, esto es muy interesante. Cuando digan, aquí está Cristo, en lo que le llaman el Santísimo, en el momento de la Eucaristía, en esa cajita, en ese sarcófago, ¿qué dice? No lo creáis, es parte del engaño, hermanos. Y aquí viene la parte central, la razón de por qué no hay que creer nada de este engaño. Porque estamos hablando de la venida gloriosa de Cristo. Porque como el relámpago, nuevamente, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre, en poder y gran gloria, como lo vamos a leer más adelante. Todo ojo le verá. Esto es la evidencia del retorno de Cristo. ¿Ya? No es el arrebatamiento de la iglesia, es la segunda venida de Cristo. Todo ojo le verá, todos podrán ver lo que significa el regreso de Cristo. Ahora, en el versículo 28, usted lee, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Hay otras versiones que traducen, allí se juntarán los buitres. ¿Cuál es la característica de los buitres? Son carroñeros que comen carne muerta. Es decir, Israel va a ser ferozmente atacada, hermanos. Ferozmente atacada. Todo se está preparando para esa batalla que el Señor va a presenciar viniendo en las nubes y va a rescatar a su pueblo que está próximo a ser destruido, literalmente destruido. Quiero que terminemos en esta noche, por favor, observando un poquito las profecías de el profeta Zacarías. Abramos, por favor, al profeta Zacarías. Profeta Zacarías, capítulo 14. Dice así, Zacarías 14:1, he aquí, el día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos tus desechos, tus despojos. Pregunta, hermanos, ¿se acuerda cuando hablamos de el día del Señor? Cuando partimos este estudio en abril del año pasado, hablamos un poco de la inminencia, ¿cierto? Del llamado de inminencia. Y descubríamos por la Biblia que el llamado de inminencia no es solamente algo circunscrito al Nuevo Testamento, sino que parte del Antiguo Testamento. ¿Qué significa inminencia? Un llamado de proximidad, de inmediatez, es decir, el Señor viene ya. El Señor está viniendo, ¿se acuerda? Y el día de Jehová también es inminente. Veíamos al profeta Joel, al profeta Sofonías, Abdías, inclusive, todos hablando del inminente día terrible, temible de Jehová. Entonces, antes de la venida de Cristo se da un periodo de juicio a su propio pueblo. Es decir, en medio de Israel va a haber mucha mortandad. Va a haber persecución a su pueblo. Ya lo hablábamos en Mateo 24, gran tribulación, ¿cuál no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora? Ni la habrá. Eso es lo que está diciendo Zacarías en consonancia y en armonía con todo lo que estamos estudiando. He aquí el día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos. ¿Por qué? Versículo 2. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Note usted, es el soberano, yo lo tengo resaltado acá. Es increíble entender que la oposición la levanta el propio Señor. Cuesta entender esto, ¿cierto? Cuesta, más que entenderlo quizás, es aceptarlo. No podemos nosotros reinterpretar lo que está escrito. Una vez leíamos el libro de Josué cuando increíblemente el Señor levanta al enemigo en contra de su pueblo. En la mañana nos acordábamos de Faraón. Faraón fue levantado por Dios. ¿Para qué? Para que Dios muestre su poder. Y si lo llevamos en el sentido espiritual, aplicarlo a nuestra vida, Dios también permite la oposición para que nosotros dependamos de Él. Entonces, va a reunir todas las naciones, es decir, va a permitir que las naciones se vayan en contra de Israel. Si ustedes supieran, hermano, yo sé que ustedes ven y ven el mapa, toda esa región que antes era la Unión Soviética, ¿se acuerda? Eso ya se acabó, ya no existe la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. como lo estuvimos viendo en el nuevo orden mundial. Se abrió y cada una de esas localidades son regiones independientes, etcétera. Pero todas ellas están apuntando a Jerusalén. Esa es la profecía de Ezequiel, ¿no es cierto? De allá vendrá este invasor al pueblo de Israel, porque Israel es el punto neurálgico de la última batalla. Entonces, nada de eso va a ocurrir azarosamente, circunstancialmente. El Señor ya nos los está revelando con alta anticipación de que eso va a ocurrir. Todas las naciones se van a reunir allá. Ahora, mire lo que dice versículo 3. Después lo vamos a retomar porque ya se me fue el tiempo. Dice versículo 3, después saldrá Jehová, es el Señor Jesús, y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y mire lo que dice el versículo 4, y se afirmarán sus pies. ¿Qué referencia más clara a su cuerpo? Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está frente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y a la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Aquí está hablando del tiempo de juicio, el día temible de Jehová, cuando las naciones van a atacar a Jerusalén, pero viniendo el Señor en poder y gran gloria para redimir, para rescatar a su pueblo Israel. Ahí se cumplirá, hermano, la profecía que el propio Señor dijo: entonces dirán, bendito el que viene en el nombre del Señor. Seguiremos, hermano, ahondando en esto, Dios mediante, si el Señor no ha regresado, el próximo domingo.